Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. El sábado se llevaron a cabo varias marchas convocadas por la Generación Z y a la que se sumaron integrantes del movimiento del sombrero y algunos políticos y ciudadanos que exigen justicia por el asesinato de Carlos Manso. Durante las marchas en el Zócalo capitalino, granaderos violentamente dispersaron a los participantes mientras estos derribaban las vallas de Palacio Nacional. De más de 100 policías que resultaron heridos, 14 de ellos permanecen hospitalizados. Se habla de 40 detenidos en un principio, de los cuales ya solo quedan 19 a raíz de esta violenta marcha en la Ciudad de México. Todo esto lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada. De estos 19, 9 son acusados de tentativa de homicidio en contra de un policía. Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones y reiteró que su administración no responderá con la violencia. Ahora le echan la culpa precisamente a los policías de la Ciudad de México, a los granaderos, aquellos que supuestamente desapareció Claudia Sheinbaum. Hay un aumento sustancial en los casos de extorsión, lo que perjudica a empresarios, denuncia el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra. La Policía del Estado de México destaca saldo blanco durante el Buen Fin, el cual en la mayoría de los comercios termina esta noche. Algunos se extenderán dos días más. El gobierno de Toluca destaca que el primer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte fue un éxito al contar con más de 350 asistentes. Conversaremos sobre la reelección de Rafael Guerra al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con el abogado y maestro Tulio Salanueva, miembro del Colegio de Abogados, para que nos dé sus puntos de vista. Conversaremos también con la escritora y conferencista Lucy Lara sobre su más reciente publicación, Las Nuevas Reglas del Poder Femenino. Es toda una experta en temas de moda y de mujeres. En la información deportiva, las Águilas de Filadelfia derrotaron a los Leones de Detroit en un partido de pocos puntos, 16-9, y ahora junto con los Carneros de Los Ángeles, pues están al frente de la Conferencia Nacional de la NFL, tienen un balance de 8 ganados, 2 perdidos. En información internacional, en Chile se irá a una segunda vuelta después de que prácticamente hubo un empate entre los dos candidatos, ella, la de la izquierda, él, el de la derecha. Todo esto y más aquí en unos instantes.
Ya estamos listos, todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir lo más relevante de este lunes 17 de noviembre. Es puente para algunos, se recorre la efeméride del 20 de noviembre con motivo de la conmemoración de un aniversario más de la Revolución Mexicana, y pues se hace como se estila un puente largo para incentivar el turismo, incentivar el comercio, incentivar las ventas, y también para que la gente pues pueda aprovechar y descansar, aunque no tenga que salir o no pueda salir porque no le alcanza o no quiere, pero pues le sirve un día de descanso. Así es que bueno, hay mucha información, sobre todo de lo que pasó este fin de semana, además de la marcha en sí, de sus reivindicaciones y demás. Una marcha que aquí lo dijimos y lo volvemos a repetir, el gobierno federal, empezando por la presidenta Sheinbaum, Morena y todos los aliados de la 4T, quisieron desestimar porque les molestó mucho. Era algo que no tenían en el radar, y que de repente se organizara una marcha orgánica promovida por jóvenes, porque esta marcha se promovió antes de la muerte de Carlos Manso, y después, con su asesinato, su movimiento, los líderes de su movimiento, los del sombrero, pues decidieron marchar juntos. Obviamente se sumaron políticos, eso no es un secreto, finalmente a eso se dedican, a hacer política, pero esto molestó mucho a Sheinbaum. Desestimaron la marcha, la trataron de minimizar, trataron de dar la idea de que todo esto era patrocinado y promovido desde el extranjero, y que habían metido mucho dinero y que eran millones de bots. Y uno se pregunta, y muchos nos preguntamos, si eran millones de bots y solo eran bots, pues ¿para qué poner tantas vallas, no? Y tantos policías. Y como suele suceder, estas marchas son infiltradas por grupos que yo no tengo elementos, pero casi casi le podría asegurar que son pagados por el mismo gobierno o grupos afines al gobierno. ¿Por qué? Porque cuando estos del Bloque Negro y otros vándalos cometen destrozos, agreden a los policías, tratan de tirar las vallas y demás, eso no lo hace un ciudadano o un agente común y corriente, vaya, ni siquiera un político profesional, que además es muy conocido. Esto lo hacen grupos de anarquistas que son pagados por alguien para que se hable de la violencia y se desvirtúe el concepto original de la marcha. Y además esto le permite a la narrativa del gobierno decir que eran grupos violentos, y trata de minimizar, por supuesto, el motivo de la marcha. ¿Cuál era el motivo de la marcha? Pues el motivo de la marcha era simplemente quejarse de la inseguridad, de la extorsión, de la violencia, de la falta de empleo, de la falta de crecimiento, de todo esto que maquilla el gobierno federal para tratar de decirnos que vamos muy bien, pero que hay un gran hartazgo. Y ahora creen que con decir que todo esto es de la derecha o la derecha extrema, como si fuera a ser un pecado o un delito ser de derecha, o como si la derecha todo fuera malo y la izquierda todo fuera bueno, pero no es así. Vamos a escuchar a uno de los jóvenes que participó en una de las marchas, si mal no recuerdo, esto fue en Querétaro, porque él resume muy bien cuál fue el espíritu de la misma.
Nos quisieron dormidos, divididos y cansados, pero aquí estamos más despiertos que nunca, porque un pueblo sin conciencia es fácil de manipular, pero un pueblo que piensa es imparable. Ya basta de esperar a que alguien más arregle el desastre, ya basta de creer que otro va a venir a salvarnos. El país cambia cuando nosotros cambiamos, cuando uno se levanta, cuando uno actúa, cuando uno deja el miedo tirando en el suelo y se para con el pecho abierto y diciendo: yo soy el cambio, cabrón. No venimos a llorar, venimos a despertar. No venimos a pedir, venimos a exigir. No venimos a destruir, venimos a construir. Lo que ellos no han tenido los huevos de construir. Mírense alrededor, somos viles, somos fuego, somos fuerza. Pero esa fuerza no sirve si la dejamos dormida. Cada uno de nosotros es una chispa. Y juntos somos un incendio que nadie puede apagar. Que se escuche hasta donde no nos quieran escuchar. El cambio no es mañana, es ahorita. El cambio no es de ellos, es de nosotros. El cambio es personal, profundo y real. Y el que quiera seguir dormido, que se quite. Porque hoy hay camino al que piensa, al que cuestiona, al que ya no se traga la mentira. El que entendió que la verdadera revolución no empieza en la calle, empieza dentro de uno mismo. ¡Carajo!
Bueno, pues ahí tiene usted el sentir de los jóvenes. Dice María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, obviamente siguiendo la línea de Palacio Nacional, que eran unos cuantos jóvenes y muchos políticos viejos, y postearon fotos efectivamente con políticos de distintos partidos, tratando de responsabilizar al PRI y al PAN de la marcha, como si tuvieran ellos la capacidad y los recursos para hacerlo, cuando son partidos que están en la lona. Y a diferencia de lo que dice Sheinbaum, de que solo hay de dos sopas, o continuar con la cuarta transformación o volver al pasado de corrupción, cuando su gobierno y el de López Obrador están llenos de casos de corrupción, pero sobre todo de impunidad, pues los jóvenes les dicen: no, nosotros no queremos esto ni de los políticos de Morena, que es el nuevo PRI, ni de los políticos de antaño. y aunque tratan de minimizar el origen y las consecuencias de la marcha, pues la verdad es que esto les ha molestado mucho. Vamos a escuchar el comentario del periodista Héctor de Mau León, quien precisamente con su conocimiento y experiencia analiza lo sucedido.
Dicen que no hay hostigamiento, que no hay censura, que México es el país más democrático del mundo. Pero parece que una serie de hechos apuntan a que lo que está ocurriendo en México es precisamente todo lo contrario. ¿Por qué luego de la conmoción, la indignación que desató el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que había mandado investigar cuentas de redes sociales para descubrir, según dijo, el dinero que estaba detrás de esas muestras de indignación? Sheinbaum dijo en una mañanera que había pedido investigar las cuentas que estaban convocando a la manifestación del 15 de noviembre, que se detonó luego del asesinato de Carlos Manso. Dijo, como siempre, que ella respeta el derecho de todos a manifestarse, pero que las cuentas que proponían la marcha no tenían nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien con una promovida. Dijo que la marcha no es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes. Acusó a Mexicanos contra la Corrupción, acusó a un grupo empresarial y habló de la motivación de personeros de la derecha y de personeros de los medios que mienten y hacen especulaciones. Así que para desnudar la ilegítima movilización, se puso a buscar su financiamiento en las redes sociales. El dolor y la indignación por la muerte de Carlos Manso quedaron en un segundo plano. Lo importante era la derecha siniestra intentando dañar su gobierno. Se ha desatado desde entonces una virulenta campaña de desprestigio en contra de la marcha detonada por el asesinato de Carlos Manso, a la que jóvenes de 31 entidades del país, de la llamada Generación Z, están convocando para el 15 de noviembre. Mientras cerraba calles, colocaba vallas metálicas y se abría la puerta para que la gente ocupara de nueva cuenta el Zócalo, la propia presidenta llamó a la ciudadanía a que conozca quiénes están detrás de la convocatoria. Según ella, los personeros de la derecha. Por lo que la marcha se ha vuelto una manifestación de la oposición. Sheinbaum dice una y otra vez que cree en la libertad de expresión. Pero los hechos prueban que esto es a condición de que la expresión no implique críticas para su gobierno. Porque entonces la libertad de expresión se vuelve una conspiración en contra de ella. La semana pasada, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin haberlo notificado con antelación y desde luego sin exponer de manera clara las razones del procedimiento que iba a realizar, cayó de improviso en las instalaciones de TV Azteca, así como del periódico Reforma, para llevar a cabo una supuesta inspección laboral. Reforma acababa de publicar imágenes que cuestionaban la vulnerabilidad de la presidenta en el momento en el que ésta fue víctima de acoso en la vía pública por parte de un sujeto alcoholizado. Sheinbaum condenó la publicación de las imágenes que dijo la revictimizaban y acusó al diario de haberse vuelto un periódico de la derecha sin noticias, sino con pura propaganda. La visita extraordinaria de inspectores de la Secretaría del Trabajo a TV Azteca ocurre en un momento en que ha escalado el litigio que el empresario Ricardo Salinas Pliego sostiene con el gobierno mexicano, alegando que se le están haciendo cobros abusivos, dobles e ilegales. Tanto TV Azteca como Reforma calificaron la sorpresiva inspección como un acto de hostigamiento contra medios que resultan claramente incómodos. La presidenta descartó esa versión. Dijo que se trata de inspecciones que se hacen a cualquier empresa, de revisiones de carácter rutinario. No tiene que ver con alguna nota o con una respuesta del gobierno hacia los medios, dijo. El problema es que cada que niegan un acto de hostigamiento o censura, les estalla otro en las manos. Molotov desató una tormenta en días pasados al expresar, en un concierto, su rechazo contundente a la llamada Cuarta Transformación. El hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, acusó a los miembros del grupo de críticos desubicados y convenencieros. La respuesta del bajista de Molotov no se hizo esperar y le indilgó un par de rudos epítetos. Los personeros de un gobierno que dice creer en la libertad de expresión mandaron su respuesta desde un canal de televisión del Estado, en donde con dinero público y sin ningún pudor se ridiculizó a la banda y, lo más grave, se hizo referencia incluso a supuestas adicciones. Los personeros de ese gobierno que dice creer en la libertad de expresión lanzaron también sus hordas digitales en contra de la cantante Ana Gabriel, que condenó en un concierto el asesinato del alcalde Carlos Manso. ¿Cuántas muestras de intolerancia y hostigamiento en tan pocos días por parte de un gobierno que no hostiga y no censura? ¿Se podrá apagar así el hartazgo? La indignación desatada por el artero asesinato de Manso, quien le había pedido auxilio varias veces al gobierno de Sheinbaum sin ser escuchado. ¿O será que la mecha de lo que no se quiere ver ya se encendió y fue en Uruapan donde cayó la célebre gota que derramó el vaso?
Pues ahí tiene usted el comentario de Héctor Mau León. Antes de ir a la pausa, mire, también quien alzó la voz es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra. quien denuncia el aumento en los casos de extorsión. Es cierto que ha disminuido el número de asesinatos, dice el gobierno que en un 37%, pero hay quienes dicen que el número de muertos ha disminuido porque muchos prefieren pagar la extorsión a ser asesinados. Vamos a escuchar a Juan José Sierra.
La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va. Actualmente levantan la voz jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del Poder Judicial, transportistas, agricultores, universitarios, voces distintas que demuestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas. Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va. La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las MIPYMES, que son el corazón productivo del país. La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible.
Bueno, pues ahí tiene usted las palabras del coordinador del Consejo Empresarial, de la Confederación Patronal, perdón, de la República Mexicana, Juan José Sierra. Vamos a una pausa. Regresamos con Joel Morales Bravo, porque hubo saldo blanco durante este Buen Fin, que en muchos casos termina hoy. Vamos a conversar también con el doctor Tulio Salanueva, abogado, sobre pues este nuevo periodo al que estará al frente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en una sorpresa que pues muchos no esperábamos. Esto y más después de la pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Aprovecha los descuentazos del Mejor Fin de Electra desde nuestra app.
Chamarras y chalecos para hombre y mujer desde 350 pesos o 15 pesos semanales. Y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
¡El Buen Fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale!
¡Nos vemos!
Bien. ¡Bye!
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Tu moto favorita desde 190 pesos semanales y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El buen fin está en Electra.
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes.
Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes.
Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente.
Conoce México. Vive la magia, sé parte de su grandeza.
Gobierno de México.
Este buen fin se pone más bueno con Banco Azteca. Abre tu cuenta y aprovecha hasta el 90% de descuento con Temu y puedes llevarte una bonificación de 1,000 pesos. Y hasta el 90% de descuento en Shane, más el envío gratis. Abre tu cuenta guardadito y aprovecha las mejores promociones este buen fin con Banco Azteca. Ábrela en sucursal. Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.
Cuando un asunto llega al Tribunal Electoral del Estado de México, hay personas como Vanessa, que lo reciben, notificadores como Osvaldo, que recorren todo el estado, técnicos jurídicos que lo analizan y abogados especialistas que cuidan cada detalle, desde el archivo hasta el vehículo, desde la defensa de grupos vulnerables hasta la protección de tus datos personales. En el TEM trabajamos muchas personas para que tú ejerzas tus derechos políticos con libertad. Tribunal Electoral del Estado de México. Justicia electoral al servicio de la ciudadanía.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Tu moto favorita desde 190 pesos semanales y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El buen fin está en Electra.
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de toda la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones, sectores y población en general. La convocatoria está abierta. Participa en las audiencias públicas. Sé parte de la transformación de nuestra democracia. Entra a www.reformaelectoral.gob.mx. Inscríbete a las audiencias o manda tus propuestas. Participar es transformar.
Gobierno de México.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 15 horas, 3 de la tarde, 23 minutos, tiempo del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México y la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos con Joel Morales Bravo porque pues hay buenas noticias. El primer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte fue un éxito, contó con más de 350 asistentes. Y también hay buenas noticias porque de acuerdo al reporte de la policía mexiquense, hubo saldo blanco durante el Buen Fin, termina esta noche en algunas tiendas, hay otras que lo van a mantener un par de días más, cheque usted porque a lo mejor todavía puede hacer algunas compras con buenos ahorros. Joel Morales, te escuchamos.
Hasta el momento en el Valle de Toluca, con motivo del programa El Buen Fin, se han presentado 7 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, así lo dijo Gabriela Barrón Mijares, titular de la Oficina de la Defensa del Consumidor de la Zona Metropolitana de Toluca.
Afluencia en los centros comerciales, pero gracias a Dios todo está tranquilo. O sea, sí hemos tenido algunas quejas por algún servicio que mal contratado o por algún precio no respetado, pero todas se han resuelto. Se han resuelto a favor del consumidor. Y pues ahí estamos contentos por eso, ¿no? Hemos logrado que sí se concilien de inmediato ahí las quejas. Hicimos un monitoreo de todas maneras previo. Yo recorrí las plazas previamente para que asegurarme de que todo estuviera bien con la señalización correcta en cuanto a los precios y promociones, sobre todo de los participantes del Buen Fin, que ha crecido bastante las tiendas. Monitoreo también con Canidad, con el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces estamos muy muy coordinados las autoridades y las cámaras con Profeco para que todo fluya a favor del consumidor.
Se tienen módulos de atención en los principales plazas comerciales, donde también se encuentran brigadas. Se brinda atención y también asesoría. De requerir algún teléfono para queja, se tiene el 55-55-68-87-22 y el 800-906-28000. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel. Y bueno, pues mire, sigue la violencia en el estado de Guerrero. Ejecutaron al hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalvo. Esto fue el fin de semana. Por esta razón hubo una gran movilización policiaca, pero pues ya sabe usted, o la policía está coludida o cuando llega los delincuentes ya se fueron. Carlos Yáñez desde Chilpancingo.
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes al auditorio que nos escucha. Miguel, te informo que en las primeras horas de la tarde de este viernes, Efrén Neftalí Adame, hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalbán, fue ejecutado en el centro de la cabecera municipal de Markelia, región de la Costa Chica, informaron las autoridades. La versión detalla que hombres armados llegaron a una tienda de autoservicios en la lateral del bulevar principal de Markelia, donde se encontraba el joven junto con sus hijos, y le dispararon con un arma de fuego en la cabeza. El pasado 8 de septiembre, Neftalí Adame García tomó posesión como líder de la sección 110 de la CTM en Markelia. Hasta la tarde de este viernes, la Fiscalía General del Estado no había dado a conocer la información sobre este hecho. El cadáver del CTMista fue levantado por sus familiares. De manera simultánea, un fuerte enfrentamiento con drones explosivos se reportó en las localidades del Tejocote y Llanos de Tepoztepec, municipios de la capital del estado. Pobladores reportaron al número de emergencias 911 y vía redes sociales que hay personas heridas sin especificar una cantidad, y ha generado pánico de dichos pueblos. La comunicación con las comunidades es casi nula y no se tiene información sobre el paradero del comisario del Tejocote. Las familias se han resguardado como pueden a la espera de que lleguen autoridades, quienes se reúnen en sitios estratégicos de Chilpancingo para salir en convoy. Los habitantes solicitaron auxilio de manera urgente, ya que la situación es crítica. Un convoy de policías estatales, municipales y guardias nacionales van en camino a resguardar esas poblaciones de la Sierra de Chilpancingo, informó desde la Perla del Pacífico, Acapulco, Guerrero, Carlos Yáñez.
Bueno, pues así la situación allá en Guerrero. También en Oaxaca ha habido movilizaciones y una serie de cateos en Juchitán a raíz de la muerte de esta pequeña de 4 años. Hasta el momento hay 7 personas detenidas, pero todavía no dan con los autores intelectuales de este secuestro y después asesinato terrible de una menor. Bueno, le decía a usted, en más notas del Estado de México, que el primer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte que realizó el gobierno del municipio de Toluca fue todo un éxito. Este es el reporte.
Con la participación de más de 350 asistentes y ponentes de primer nivel nacional e internacional, se realizó el primer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte 2025, organizado por el Ayuntamiento de Toluca, que encabeza Ricardo Moreno Bastida, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca. Justo Núñez, secretario del ayuntamiento, señaló.
Así es, este es un gran evento impulsado por Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, y como pueden ver ustedes, los personajes que están participando son de talla nacional e internacional, así es que estamos muy contentos que sea aquí en Toluca este primer ejercicio que es inédito.
Por su parte, Hernán Cristante Mandarino, leyenda viviente del Deportivo Toluca Fútbol Club, que dictó conferencia magistral denominada El Éxito, señaló.
El fondo y la cuestión de este congreso fue esa, ¿no? Despertar la curiosidad, la sensación de progreso, las ganas de mejorar, y me voy con eso, la atención de la gente, los chicos que han venido, profesionales que han venido también, espectacular, y el nivel de ponentes que ha tenido hoy el congreso ha sido más que acertado, ¿no?
Se contó con la participación de importantes ponentes de corte nacional e internacional, y se promete que la segunda edición será aún mucho mejor. Joel Morales Bravo, Noticias Milenio.
Gracias, Joel. Vamos al estado vecino porque hay información de última hora. José Cruz, corresponsal de este espacio, nos reporta que hay una serie de enfrentamientos y también incluso quema de vehículos en Morelia y en otros municipios. Adelante, José, te escuchamos.
Buenas tardes. Civiles armados se apoderaron de las carreteras michoacanas este lunes por la mañana, una vez que se reportan al menos 6 bloqueos con vehículos incendiados en tramos carreteros de la entidad. El primero de los narcobloqueos se presentó en la carretera federal a Piedad, Guadalajara, y se extendieron a la comunidad de Santabria y El Tigre en la carretera libre Morelia-Quiroga. Asimismo, en Zamora se presentaron quemas en el Libramiento Oriente, así como en los municipios de Chavinda y Ecuandureo. En el municipio de Penjamillo también quemaron camiones, una vez que la salida a Numarán fue bloqueada. Por último, sujetos armados extendieron los bloqueos e incendios de automotores a tramos carreteros en las carreteras Pátzcuaro-Morelia y la autopista Morelia-Guadalajara, donde incluso se reporta la presencia de ponchallantas. Lo anterior tendría una razón, y es que se habría desplegado un operativo federal en la búsqueda de lograr la captura de Ángel N., conocido como el Camaleón, lugarteniente de la organización delictiva Los Viagras. En Salvador Escalante se registra un operativo aéreo tras fuerte enfrentamiento. La Piedad y Cuandoreo hay bloqueos e incendios en cadena simultáneamente en distintos puntos de Zamora, La Piedad, Vistahermosa y nuevamente en Ecuandureo. Se registraron bloqueos con vehículos incendiados por presuntos grupos armados, provocando el cierre total o parcial de tramos carreteros. La violencia también alcanza a Morelia tras bloqueos en varias comunidades del municipio. Las fuerzas federales se han desplegado hacia esos lugares para liberar las vías y poner orden.
Muy bien, pues muy bien, José, así la situación. Si usted circula por estas carreteras michoacanas, pues esté pendiente de los reportes de los cortes viales. Bueno, pues entra a su fase final la conferencia de las partes, la conferencia del clima que se va a cabo allá en Belém, en la selva amazónica brasileña. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ya regresó para su participación. Mañana le vamos a hablar de esto. Y bueno, pues esta semana es decisiva para afinar los borradores y después votar acuerdos que pudieran hacer que esta cumbre no termine como muchas otras en un fracaso, y que realmente sea un parteaguas en la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, más allá de lo que diga México en los foros internacionales, la realidad es que en nuestro país estamos muy retrasados en temas de sustentabilidad, en temas de sostenibilidad, y precisamente sobre este tema es el comentario de Carlos Álvarez, consultor y experto en temas ambientales.
Muy buenas tardes, Miguel. Hoy quiero decir que México está muy retrasado en su camino hacia la sustentabilidad. En pocas palabras, México se encuentra en la prehistoria en el manejo sustentable de nuestros recursos naturales. El año pasado, México generó un Producto Interno Bruto de 1.8 billones de dólares. O sea, 1.8 millones de millones de dólares. Con 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio en el continente, más otro tanto, me dicen que hay muchas islas, y con más de 130 millones de habitantes, y con 350 mil empresarios de todo tipo de actividades, estamos generando una gran depredación el INEGI le llama costos totales de agotamiento y degradación ambiental. En los últimos 30 años, México ha perdido más de 25 millones de millones de pesos, precisamente por los impactos ambientales de esta degradación ambiental. Solamente les voy a dar un dato, el del aire, el de la contaminación atmosférica. En el 2023, México alcanzó unos costos totales de degradación ambiental por emisiones al aire de 809.443.1 millones de pesos. Es muchísimo. Y rápidamente, México genera aproximadamente 366 millones de toneladas de todo tipo de residuos al año, ¿verdad? 47 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, 3.2 millones de toneladas de residuos peligrosos, 1.5 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, 28.8 millones de llantas, 12 millones de toneladas de residuos de la construcción, 300 millones de toneladas de excreta de todos los animalitos, así en su estado original, ¿verdad?, con agua, 780 millones de pilas y baterías, 1.8 millones de toneladas de aceites, lubricantes y comestibles, 142 mil toneladas de residuos biológicos infecciosos y unas 50 toneladas de medicamentos caducos. Ninguno de estos residuos está manejado adecuadamente y ninguno de los 350 mil empresarios cumple cabalmente con todas las normas, leyes y reglamentos en materia de residuos y tampoco de emisiones al ambiente, ni tratan sus aguas residuales. De manera que México está enfermo y muy retrasado en el camino hacia la sustentabilidad. Ese es mi comentario, Miguel. Muy buenas tardes a ustedes, a ti y a tu auditorio.
Así es, Carlos, estamos muy atrasados, falta mucho que hacer, se requiere mucho trabajo, voluntad política y también se requiere presupuestos adecuados. Vamos a una pausa, vamos a regresar para conversar con el doctor en Derecho, el maestro Tulio Salanueva, quien es experto en temas ambientales, en temas jurídicos. Vamos a hablar sobre lo que pasó el viernes en la votación para mantener al muy, muy cuestionado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Llévate un Oppo A5 Pro 4G con tu plan Unifón completo. Incluye 30 GB el primer mes para navegar y redes sociales ilimitadas. De 160 pesos a solo 80 pesos semanales con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Hola, Mari. Tenía siglos sin verte. ¿De dónde vienes?
¡Ana! Vengo de inscribir a Lalito en pintura, música, cine, karate, hasta cocina. Y todavía me falta llevarlo al ajedrez.
¡Qué chido es que tus hijos prueben nuevas actividades! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¡Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motonetas con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale!
¡Nos vemos!
Bien. ¡Bye!
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Estrena ya tu Oppo Reno 3F por 6,999 pesos de contado o solo 80 pesos semanales. Y por 40 pesos más, agrega un paquete Siwi que incluye 2 meses de servicio gratis.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchón matrimonial América Imperial con colchoneta Pillow Top. Por solo 3,499 pesos de contado o 50 pesos semanales. Y llévate un segundo colchón con hasta 70% de descuento en abono semanal.
¡El buen fin está en Electra!
Válido al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, ya estamos de regreso. El viernes pasado hablábamos y comentábamos con sorpresa que Rafael Guerra Álvarez había sido reelecto para mantenerse al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Porque, pues, de tiempo atrás se decía y había incluso confianza en el sector, en el gremio, y incluyendo en muchos magistrados y magistradas del propio tribunal, que la magistrada Celia Marín Sasaki, pues, se iba a hacer de la presidencia por varias razones. Uno, porque estaba muy desgastada la presidencia de Rafael Guerra. Dos, por todos los problemas que enfrentó, recordemos esta huelga en los juzgados, que fue muy larga, muchas críticas a su desempeño, y pues resulta que en esta elección cerrada, cerrada en el sentido de que esa puerta cerrada, voto directo de los magistrados, pues resultó nuevamente ganador Rafael Guerra Álvarez para un nuevo periodo, cuando todo el mundo pensaba que ya se iba a ir. Y para hablar de las implicaciones de esta elección, me da mucho gusto saludar al maestro Tulio Salanueva, quien es abogado postulante, experto en materia fiscal y administrativa, y sobre todo miembro del Colegio Nacional de Abogados. Querido Tulio, muy buenas tardes.
Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden siempre.
¿Qué pasó? ¿Cómo leer lo que pasó? Se hablaba de un gran apoyo a la magistrada Sasaki, que iba a haber un cambio, que por ser mujer y con esto de que ahora estamos con lo de tiempo de mujeres, y que había pues incluso interés desde Palacio Nacional y desde la jefatura de gobierno de que fuera una mujer, pues resulta que no, nuevamente se queda al frente el presidente que ya estaba, Rafael Guerra Álvarez.
Sí, Miguel, bueno, primero decir que fue una elección cerrada, como bien lo señala, solo los magistrados miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México tienen acceso a la elección y por lo tanto al voto, y en este sentido pues creo que la mercadotecnia, la lectura que los analistas políticos tan avezados como tú teníamos, cambió totalmente. Creo que efectivamente se trata de una continuidad en el liderazgo que tiene actualmente el tribunal, con todos los problemas, Miguel, y áreas de oportunidad que los abogados postulantes, que quienes estamos día a día en tribunales, conocemos. Efectivamente, se decía en el discurso público federal y por supuesto en la Ciudad de México que es tiempo de mujeres, y en este caso pues es la excepción que confirma la regla, Miguel. Nuevamente un hombre, un otrora presidente del tribunal y nuevamente reelecto, pues se hace cargo de encabezar este órgano jurisdiccional.
Y además se hablaba de pues el nuevo poder judicial, ¿no? A raíz de los cambios constitucionales, lo cual pues implicaba una oportunidad precisamente para hacer cambios no solo de forma sino de fondo. Pero pues yo como periodista ajeno a estos temas y sin ser obviamente conocedor, pues a mí me cuesta mucho trabajo que pueda haber un cambio con los mismos al frente, con los mismos vicios, los mismos problemas, las mismas restricciones presupuestales. ¿Tú cómo ves? ¿Hacia dónde crees que se encamina esta nueva administración?
No, por supuesto. Mira, creo que la manera de encabezar este importantísimo órgano de impartición de justicia no va a cambiar demasiado. Recordemos que hace unos pocos días hubo una huelga muy intensa y muy prolongada en el propio tribunal, que no necesariamente fue resuelta de la mejor forma. Si bien el presidente hoy reelecto del tribunal señala que las bases, que los trabajadores del tribunal son la infraestructura más importante y los cimientos de la institución, pues evidentemente hay descontento en esta base trabajadora. Y por lo tanto creo que la continuidad de las políticas que hoy en día tiene el tribunal, el rezago tan importante en la impartición de justicia y la curva de aprendizaje, Miguel, esto hay que subrayar lo que tienen hoy en día quienes encabezan los juzgados y las salas del propio tribunal, pues serán obstáculos muy importantes que sin duda van a constituir áreas de oportunidad para quien encabeza el organismo. Si bien efectivamente él es conocedor de los temas del tribunal, no llegará a improvisar, pues los retos, como tú bien señalas, son mayúsculos, requerirán no solo de la experiencia de quien va a encabezar nuevamente el órgano, sino del apoyo de todos quienes integran los juzgados que imparten justicia en nuestra Ciudad de México.
Así es, bien lo menciona, estamos conversando con el maestro Julio Solano Abrito, quien es experto en estos temas. Hay un rezago enorme en la Ciudad de México, hay una serie de carencias. Desde que llega uno, es un viacrucis no registrarse, poder subir por los elevadores que siempre están saturados, luego llegar ahí a espacios reducidos. Ha habido problemas porque a veces no tienen tóner, no tienen papel, no tienen los insumos que se requieren. Y no sé si para el próximo año ya se votó, se va a votar el presupuesto para el Tribunal, para el Poder Judicial de Justicia de la Ciudad de México, pero son demasiados problemas. Y ahora se agrava con los nuevos jueces, ¿no? Los jueces del acordeón, los jueces del bienestar, que muchos no tienen experiencia, no tienen conocimiento y que cometen muchos errores, y que en lugar de agilizar los trámites, pues precisamente por su novatez, muchos casos se van a ir retrasando. Entonces yo, honestamente, como ciudadano, y además como una persona que tiene ahí algunos temas pendientes en juzgados de la Ciudad de México, yo la verdad no veo buenos tiempos, abogado.
Pues espero sinceramente, desde la trinchera de quienes estamos todos los días litigando, que te equivoques, estimado amigo. Desafortunadamente son dos puntos neurálgicos en la impartición de justicia los que acabas de señalar. Por una parte, la falta de insumos de que carecen hoy en día los tribunales, la falta de papel, de tóner, como bien señalabas, la falta de disposición de todos los recursos materiales que día a día se necesitan. Hay juzgados en los que inexplicablemente el equipo de cómputo, las impresoras ya son obsoletas. Y lo que acabas de señalar, que me parece aún más importante, tampoco abona a la impartición de justicia. El hecho de que los nuevos juzgadores tengan que asumir una curva de aprendizaje, pues solo es en perjuicio de quienes vamos a pedir justicia, a pedirle al órgano jurisdiccional que le dé a cada quien lo que le corresponde, no es necesariamente la mejor perspectiva, el que una persona que acaba de asumir sin ser conocedora, sin tener la experiencia de lo que se necesita para dictar una sentencia, pues necesariamente va a ser en perjuicio de los gobernados, de los justiciables y de la gente como tú y como yo, Manuel, de la gente de a pie que por alguna circunstancia tiene que acudir a pedir el dictado de una sentencia que no necesariamente va a ser técnicamente aceptable y deseada.
Así es, porque además de esta falta de experiencia, pues no conocen los asuntos, ¿no? Alguien que acaba de llegar a un juzgado que tiene un gran rezago y que además, pues entiendo que ha habido cambios en los equipos de cada juzgado, pues esto va a ser y está siendo un verdadero caos. Yo no sé cuánto tiempo les va a llevar esta curva de aprendizaje, pero ahora, volviendo al tema de la elección, yo quisiera preguntarte, bueno, porque ha habido muchos rumores de que esta elección estuvo amañada, que finalmente se compró a muchos magistrados. Resulta que de los 70 y tantos votos, el actual presidente ya tenía 60 amarrados. A mí me comentaron días anteriores que habían estado ofreciéndole dinero a los magistrados para volver a votar precisamente por el presidente actual. ¿Qué saben ustedes de ello?
Pues mira, yo no tengo noticia de una corrupción tan desbordada, tan evidente, Miguel. Lo que te puedo decir es que 60 votos de un total de casi 80, pues no es una cuestión menor. Los magistrados tienen una presunción y una jerarquía de honorabilidad por virtud de la cual difícilmente se podría pensar que un número tan importante haya sido coludido o se haya prestado para un acto de esta naturaleza. Creo que 60 votos pues hablan de legitimidad de quien va a encabezar el órgano y de una mercadotecnia política y jurídica que se hace evidente con el resultado de la votación. En todo caso, si se diera este fenómeno que acabas de señalar, sería sumamente lamentable para la ciudad y repito, las expectativas de quienes vamos a pedir justicia. Hago votos y espero, como tú seguramente, que no haya sido de esta manera. Yo no he encontrado hasta el día de hoy documentación fehaciente que acredite esta circunstancia y déjame decirte que para los abogados es sumamente trascendente y fundamental, prioritario, el hacer un pronunciamiento con pruebas de las circunstancias. Miguel, insisto, no tengo certeza de que haya sido así y hago votos porque no sea de esta manera, porque sería una catástrofe para la justicia de la Ciudad de México.
Pues imagínate que desde el más alto nivel hubiera estos casos de corrupción para mantener a alguien en el poder, pero como bien señalas,
catastrófico sin duda, claro.
Como bien señalas, probablemente también sea una versión que hicieron correr los opositores, ¿no?, para justificar su derrota, porque pues efectivamente cuánto dinero y qué operación se requeriría precisamente para comprar el voto de tantos magistrados, ¿no? Ahora pues finalmente, como bien señalas, habrá que esperar, ojalá vengan mejores tiempos para la justicia en la Ciudad de México, para empezando por los propios juzgadores, ¿no?, que su curva de aprendizaje no sea tan larga, que su capacidad realmente sea suficiente, porque pues de lo contrario todo lo vamos a padecer. ¿Qué pueden hacer ustedes los abogados a través de la barra, a través de los colegios de abogados en este país y en esta ciudad para mejorar la impartición de justicia?
Pues mira, efectivamente es una labor importantísima la que ejercemos los colegios de abogados. Yo particularmente y orgullosamente pertenezco al Colegio Nacional de Abogados Foro de México, y la labor siempre es de difusión, de pronunciamiento sobre los temas álgidos, importantes, fundamentales en las tareas de impartición de justicia, como lo es precisamente este de la elección de quien encabezará el órgano jurisdiccional. Y por supuesto, la colegiación, estimado amigo, siempre abona para el mejor desarrollo de los temas jurídicos institucionales, de tal forma que yo te agradezco mucho que nos permitas participar en este tipo de foros, en vertir una opinión sobre temas tan fundamentales. seguir abonando porque la cultura democrática del país sea para mejorar las instituciones. No puede ser de otra forma si pretendemos que la justicia llegue a quien la necesita, estimado amigo.
Pues que así sea, pues ojalá que este nuevo periodo sea una ventana de oportunidad, pues para mejorar todos los rezagos, todos los problemas que ya mencionamos. Muchísimas gracias, maestro Estulio Salanueva, abogado postulante, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Muy buenas tardes.
Gracias, un placer.
Hasta pronto.
Bien, pues es así como llegamos al final de este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, lo invitamos para que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Mayela Roldán y Manifiéstala con May. Y este equipo de trabajo estará de vuelta con usted mañana en punto de las 15 horas. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.